Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos a una semana más a Enredando. Esta es la edición 589. Viniendo para aquí me cruzo con unas señoras que están hablando de sus cosas. Uno no es que pegue la oreja, pero al pasar pues siempre se pilla algo. Y le dice más o menos una a la otra, esos son 632 euros. La otra ha dicho, dímelo en pesetas, que no entiendo. Hombre, llevando ya 15 años con el euro, yo creo que ya se veía entendiendo un poquito ya lo que son los euros y las pesetas. Sobre todo porque la señora tampoco en los que fuese, tuviese 80 años, tendría 55. Pero bueno, me ha llevado una pequeña sorpresa. Así que se me ha ocurrido una pequeña, a ver si estás al día, una pequeña preguntilla. Ahí va. ¿Cuántas perras chicas son 632 euros? Lo vais pensando mientras dura el programa. Cuando finalice, quiero la respuesta. Por lo demás, esta semana vamos a darle la bienvenida a un usuario nuevo, que se llama Unihu. Debe ser de África subtropical, lo menos, porque además es con Y y es intercalada. Recordadme que un día de estos os hable de los nicks. Aparte de ello, pues tendremos las secciones de F1, software libre, las noticias como no, y lo que no puede faltar nunca, 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 son las encuestas con Miquel.
La informática que se escucha.
Efectivamente, Morta, aquí estamos con las encuestas. Y comenzamos con la que esta semana ya nos abandona. La pregunta era, ¿te preocupa el uso inadecuado de los drones? Y las respuestas ya son definitivas. Tenemos con un 41%, un poco sí, la verdad. Con un 33%, sí, son realmente peligrosos. Un 16% de vuestras opiniones, no, solo hay que usarlo correctamente. Y con un 8%, no lo sé. Y ese es el resultado definitivo a la pregunta, ¿te preocupa el uso inadecuado de los drones? Mayoritariamente, en un 41%, la mayoría de vuestros votos han ido a la respuesta un poco sí, la verdad. Esta es vuestra opinión sobre esta pregunta que lanzábamos hace unas cuantas semanas. y pasamos a la siguiente encuesta. Esta pregunta es: ¿qué te parece el Apple Pencil, este puntero que lanzó recientemente la compañía de la manzana? Estas son vuestras opiniones. No me interesa, con un 43%. Me parece que Apple ha perdido el rumbo, con un 31%. No sé lo que es, con un 18%. Y me interesa tanto como el Samsung S Pen, en un 6%. A esta pregunta todavía puedes votar. ¿Qué te parece el Apple Pencil? Y la siguiente pregunta viene en relación a una noticia en la que la agencia DARPA de Estados Unidos estudia colocar implantes cerebrales para mejorar la memoria de las personas, y esa es precisamente la pregunta que lanzábamos hace unas semanas. ¿Te colocarías un implante cerebral para mejorar tu memoria? Las respuestas que tenemos es no, no me parece seguro, con un 37%. Empatadas a un 25%, sí, pero solo en caso de necesidad médica y no me convence del todo. Estas dos respuestas con un 25%, y con solo un 12%, sí, y me parece un gran avance. O sea que tenemos un poco de división de opiniones, aunque van ganando las de no. Tenemos dos respuestas de no que suman un 37 más 25, tenemos más de un 50% entre no me convence del todo y no me parece seguro, y solamente un 37% aproximadamente entre los dos sí, que serían sí solo en caso de necesidad médica, y sí me parece un gran avance, suman entre las dos unos 37% aproximadamente. Pero bueno, a esta pregunta todavía puedes votar entrando en nuestro portal en www.enredando.net, y la pregunta es: ¿te colocarías un implante cerebral para mejorar tu memoria? Y esta es la pregunta que lanzábamos la semana pasada respecto a una noticia en la que Amazon va a empezar a vender productos de limpieza, productos de que no sean, ya no son exclusivamente electrónica y cosas por el estilo, sino productos del supermercado. Y precisamente esa es la pregunta: ¿comprarías en el supermercado de Amazon? De las respuestas que te proponemos, solamente han obtenido votos dos de ellas, con un 71% no me lo he planteado, y con un 28% sí, por las condiciones de entrega. Así que si quieres dar tu opinión, todavía puedes hacerlo, porque esta pregunta está reciente, de la semana pasada, y la pregunta es: ¿comprarías en el supermercado de Amazon? Puedes votar a esta pregunta entrando en nuestro portal www.enredando.net. Y la pregunta que te proponemos esta semana se refiere a un servicio como Netflix. Es un servicio de estos de ver series y películas a través de internet y online. ¿Y por qué preguntamos esto? Porque está previsto que para el 20 de octubre, el 20 de este mes que estamos, 20 de octubre, llega a nuestro país el servicio de Netflix. Y bueno, la pregunta que te proponemos es: ¿te parece interesante un servicio como Netflix? Y las respuestas que puedes elegir entre ellas, la que más te convenza, es sí, aunque tenga que pagar por ello; sí, pero únicamente si es gratuito; no, ya tengo la tele normal; y no lo sé, tendría que verlo. Estas son las respuestas que te proponemos a la pregunta: ¿te parece interesante un servicio como Netflix? Ya puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando a nuestro portal en www.enredando.net. Vota por cualquiera de ellas y da tu opinión.
Enredando, la informática que se escucha.
Antes de nada, disculparme, porque mientras Mikel estaba con las encuestas, uno ha estado googleando un poquito el usuario este que os comentó antes, Unihu, y he descubierto que hay una Universidad Nacional de Jujuy, en San Salvador de Jujuy, Argentina. No sé si tendrá algo que ver o no, pero bueno, parece que hay cierto, entre un hijo y Jujuy, parece que hay cierta relación, por lo cual igual tiene sentido el usuario y no es algo así del subtrópico como he comentado antes, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente comentar eso. Y ahora nos vamos a meter en faena. La semana pasada estuvimos hablando de los procesadores, vimos un poquito lo que es la teoría. Recordemos que había varios, lo que es el procesador, que es como el cerebrito, pero el procesador iba incrustado en la placa, que encima de la placa estaba lo que es el disipador con el ventilador, que es, digamos, una pieza, que eso tenía que encajar en un socket, y además de eso, pues también tenemos que tener que las memorias podían, si cambiamos la placa, también podía cambiar las memorias, ¿vale? Por lo cual hay que mirarlo todo el pack completo. No simplemente cambiar el procesador, sino que mirar si ese procesador es compatible con nuestra placa, si nuestro ventilador es compatible con el procesador y con la placa, y además si la memoria es compatible con la placa que estamos poniendo, ¿vale? Es un poquito más alargado que todo eso. No es que resulte complicado, ¿vale? Simplemente hay que coger y guardar el manual que nos viene con la placa base. Y ahí nos viene todo muy bien explicadito. Y si, como suele pasar, el manual pues lo tenéis perdido o nos lo han dado en la tienda, pues bueno, se puede descargar de internet generalmente. No suele haber mucho problema. Sí, mi placa es vieja. Mi ordenador es viejo. Sí, no suele haber mucho problema, ¿vale? Entonces, bueno, no os preocupéis por ello. Esta semana toca ponerse la parte práctica, es decir, meterse las manos en berenjenas. No iba a decir ensuciarse las manos, pero no, nosotros somos muy limpios y no nos ensuciamos las manos. Entonces, bueno, simplemente lo que vamos a hacer es quitar el procesador antiguo y poner el nuevo. Eso también nos puede llevar a que cambiar lo que es el disipador y el ventilador. También lo vamos a explicar cómo se hace. Y es una cosa un poquito más rarita aún. Tenemos que cambiar la pasta térmica. ¿Qué es la pasta térmica? Bien, entre el procesador y el disipador es un trozo de metal. Antiguamente, encima del procesador no había ventilador, simplemente estaba el disipador, que es un trozo de metal. Pero a raíz de que los procesadores se hicieron cada vez más potentes, pues el disipador no fue suficiente y tuvieron que poner un ventilador encima del disipador, ¿vale? Entonces simplemente coges el ventilador encima del micro, le das la vuelta y ese trozo de metal es el disipador. Tan sencillo como eso, no tiene mayor misterio. También, si os fijáis, encima de la placa hay varios disipadores más sueltos por ahí. Sobre todo suele haber uno encima de lo que es el procesador de vídeo. En la parte de abajo de la placa base, un trocito de metal, ¿vale? Y debajo de eso, no lo arranquéis, obviamente, no seáis bestias, no seáis cafres. Pero encima, debajo de eso, normalmente va el procesador de vídeo. No quiere decir que haya más disipadores por ahí sueltos que esté refrigerando otros chips que tenga la placa base, ¿vale? Porque la función de un refrigerador, ¿vale? De un disipador es disipar el calor, como el propio nombre dice, ¿vale? Se mete el aire por entre los canales que tiene, pues tiene unos dibujos un poquito raros, unas rayas, unos tal, se mete el aire por ahí y bueno, pues entonces se lleva el aire caliente y nos deja aire fresco. Es la filosofía. Pero como os he dicho, como cada vez los procesadores iban siendo más potentes, iban generando más calor, y entonces llegó un momento en que el disipador no era suficiente. Entonces, bueno, pues entonces tuvieron que poner un ventilador encima del disipador para ayudar a generar una corriente de aire que refrigerase mucho. Aparte de eso, también existe actualmente lo que se llama refrigeración líquida. Y aunque hay algunos vídeos por ahí en internet, no tiene nada que ver con la cerveza. ¿Vale? O sea, no os pongáis contentos, no tiene nada que ver con la cerveza. Hay algunos modings que han hecho esas cosas, pero no, en principio no. La refrigeración líquida es, digamos, un avance sobre la refrigeración por aire, la de los ventiladores de toda la vida, que simplemente van unos tubos, generalmente de agua, aunque también puede haber otros compuestos, a través del ordenador, tal, y en principio pues se refrigera más que los ventiladores. La parte negativa es que es bastante más cara, ¿vale? Y más compleja. Generalmente cuanto más complejo, más caro, pero mejor. Entonces, bueno, dependiendo de lo que hagamos, pues nos puede interesar la refrigeración líquida. Hombre, pues sí, nos podría interesar, pero son casos un poquito extremos. Generalmente para un uso normal, con una refrigeración con aire de toda la vida, es económica, es sencilla y es sobradamente potente. Yo, por ejemplo, no utilizo refrigeración líquida, ¿vale? Porque ni le doy un poquito de caña al ordenador y no la utilizo. Bueno, simplemente si estáis en el ordenador a punto de quemarlo, que estáis metiendo una caña terrible porque estáis haciendo cosas extrañísimas, pues entonces sí que os puede envejecer. Pero de momento, ya digo que serían para casos un poquito, digamos, extremos, ¿no? Un poquito in, ¿eh? Pero bueno, sabéis que también existe. Vamos a centrarnos en la refrigeración por aire, que es la más normalita, la de los ventiladores. Bien, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es quitar el procesador que tenemos. Para eso tenemos que quitar lo que está encima del procesador, que es el disipador con el ventilador. Lo primero que hay que hacer entonces es fijarse cómo está el disipador instalado, ¿vale? El disipador, el ventilador. Lo llamo disipador, pero me refiero al paquete completo. Mirándonos cómo está instalado, pues puede ser por tornillos, por pushins, Pues sí, ahora explico lo que es, por anclajes, etcétera, etcétera. Vale, en el caso que nos ocupaba, tenía un socket 775, y aquí es muy típico del pushing. El pushing son una especie de anclajes que simplemente push, empujas, ¿vale? Y in, que se incrusta, ¿vale? Por eso se llaman pushings. Simplemente tú empujas para instalarlo. En este socket 775, pues era muy normal que viniese un disipador, un ventilador Intel, que tuviese ese tipo de anclaje. Si llevas desinstalado unos cuantos, les pillas un poquito manía. No es que sean malos, pero tampoco son buenos. Es un poquito una pequeña pesadilla, ¿vale? Porque nunca sabes si está bien anclado o no. Entonces, para quitar, si tenéis este caso, un 775, pues simplemente giramos lo que es la parte negra, la giramos y tiramos hacia arriba. Con esto desenganchamos la parte de esa parte del procesador, tiene cuatro anclajes, quitamos ese anclaje y empujando con un poco de fuerza, tampoco nos hace falta ser Conan, ¿vale? Pero con un poquito de fuerza hace falta, sacaremos ese disipador. Bien, entre el disipador y el procesador hay una especie de pasta sucia, más o menos ennegrecida, que espero que sea blanca, bueno, gris, ¿vale? Si tenéis otro color ya es otro problema, pero bueno, que está en contacto entre el disipador y el procesador, ¿no? Esa es lo que se llama la pasta térmica. La pasta térmica, su función es mejorar el contacto y generar una mayor refrigeración. Parece una tontería, ¿vale? No lo es. Puede haber una bajada de 30 a 40 grados, así de claro. Una pasta térmica que está gastada y una pasta térmica nueva y de cierta calidad, va a haber una diferencia de 30 a 40 grados, que se dice pronto. Recordemos que el ordenador suele tener un sistema de protección, por lo cual el microprocesador nunca se va a quemar. Al alcanzar cierta temperatura, él mismo se apaga. Pero a mayor refrigeración, ese procesador menos sufre y más tiempo nos va a durar. ¿Vale? Entonces siempre es bueno que tenga una temperatura baja. Una buena pasta térmica nos puede ayudar a que esa temperatura sea baja. Sobre todo si hacéis esa cosa de overclock, que estuvo un poquito de moda hace tiempo, ¿eh? De meterle muchísima caña al procesador para no comprar el superior, ¿eh? Pero forzar el procesador que tenemos, pues una pasta térmica de mucha calidad es necesaria. Vale, pero como nosotros somos gente decente y no hacemos esas chapucitas, esos inventos, bueno, pues simplemente intentar conseguir una pasta térmica, no la más barata, tampoco la más cara, pero una cosa intermedia. Y esto, como os digo, se coge, se unta sobre el procesador, entra en contacto con el disipador y lo que hace es mejorar la transferencia de calor. Hay cierta tecnología por medio, ¿eh? No es una que simplemente que lo unto en Nocilla o lo unto en Nivea. Lo de Nivea va a propósito porque en tiempo se untaba Nivea. Chapuzas de la vida, pero bueno, esto puede costar 3 euros, 6 euros, 1 euro y medio, ¿vale? Hay de todo en esta vida, pues, por lo cual merece la pena utilizar un producto específico. Existe la opción de untar, y un mucho más extraño, pero que también es interesante que sepáis, y si podéis encontrarlo, pues también es una ayudita, sobre todo si sois un poquito torpes como yo, la opción de una pegatina que también hace de pasta térmica. Es decir, esto normalmente viene en jeringa, echamos un puntito encima del procesador y con una paletilla, algunos utilizan una tarjeta de crédito, otro el NI, otro una espátula que te viene en misma, muchas veces con la misma pasta térmica, pues lo vamos distribuyendo, ¿vale? Pero también existe la opción que es una pegatina, que es decir, tú cortas una pegatina o ya te viene precortado, que lo colocas encima del procesador y luego va el disipador encima, por lo cual es mucho más cómodo, mucho más sencillo que andar untando. Que depende cómo seas de hábil, pues te puedes pasar o quedar corto, ¿vale? Existen las dos opciones. Lo que es pegatina es mucho más difícil de encontrar. Normalmente tiene menos movimiento, es más caro, obviamente, y se suele encontrar mucho menos en las tiendas. Pero bueno, también existe la opción. Simplemente, si vais a vuestra tienda, preguntar por ella, igual tenéis suerte y la podéis encontrar. Bien, ya hemos quitado el disipador. Ya tenemos ahí un procesador en la placa base, tenemos la pasta térmica. Tenemos que limpiar esa pasta térmica. Bueno, es que lo voy a sustituir y lo voy a meter en un cajón. Bueno, pues entonces no lo quitéis, si no os apetece. Pero bueno, siempre es interesante en ese momento limpiar la pasta térmica. Si se seca, va a ser un poquito más difícil hacer una buena limpieza. ¿Cómo se limpia? Bien, la parte del disipador no hay mucho misterio. Es un trozo de metal, podéis ser todo lo cafre que queráis. No cogéis el cuchillo. Cuando me refiero a cafres que podéis empujar. ¿Vale? No simplemente que cogéis un raspador y nada, no. Si cogen algodón o un trapo que no suelte pelusa, y lo untáis generalmente de alcohol. Existen productos específicos que hacen maravillas, ¿vale? Perfecto. Pero si no queréis gastaros el dinero, un simple alcohol que tengáis en vuestro botiquín puede servir. Entonces cogéis, no utilicéis agua. En estos casos, nunca agua, ¿vale? Los componentes eléctricos y el agua, si va muy mal. Entonces cogéis, untáis el algodón o el trapo que no suelte pelusa, lo untáis con alcohol y le frotéis sobre el disipador. Ya digo, podéis empujar todo lo que queráis. Con el procesador hay que ser más delicado. Entonces, bueno, cuando todavía esté en la placa base, pues he hablado de este proceso aquí. Cuando todavía esté en la placa base, porque no se va a mover, le podéis quitar la mayoría con ese algodón o ese trapo. También untar alcohol, obviamente, le podéis frotar para quitarle la mayoría. Si también queréis quitarle y tenerlo solo en la mano, pues es otra opción, ¿vale? Yo depende del caso, pues lo he echado dos veces. Ambas partes tienen su parte positiva y negativa. Uno puede ser, digamos, centrarte un poquito más, y lo otro, pues lo puedes hacer por la mano un poquito más delicado, ¿vale? Pero bueno, esas cositas, ¿no? Entonces quitamos la pasta térmica. Si no, siempre os va a quedar sucio. Entonces es bueno en ese momento, que todavía, digamos, está un poquito húmeda, quitarlo se quita más fácil. Una vez que hemos quitado esos componentes, los guardamos bien. Igual no los vamos a utilizar en la vida, pero igual los volvemos a utilizar. O si igual lo queremos vender por segunda mano, ¿vale? Que también es una opción. Y os podéis sacar, no sé, 50, 100 euros, 25, lo que sea. Con que me invitéis luego a mí algo, estamos en paz. Bien, eso lo metemos en un cajón y hacemos la instalación de los nuevos componentes. El proceso es el mismo. Abrimos la placa base y metemos el procesador nuevo. Juntamos con pasta térmica. Un poquito, lo ideal es que cuando se aplaste nunca sobresalga lo que es el procesador. ¿Cuánto? Pues es una pizca, que dicen los cocineros. ¿Cuánto es una pizca? Ah, amigos, eso es arte, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente si os paséis, simplemente no os preocupéis. Lo retiráis y ya está. No tiene mayor preocupación. Pero bueno, echéis, no sé, qué deciros, como un grano de lenteja, una cosita de estas, puede ser suficiente. Entonces, simplemente echáis un poquito con la jeringa. O si tenéis la suerte de la pegatina, pues mucho más sencillo. Y colocáis el procesador, el disipador encima con el ventilador, ¿vale? Entonces, bien, ¿cómo se ancla el disipador? Eso, cuando compréis el disipador nuevo, o si utilizáis el viejo, simplemente tenéis que comparar bien las mismas instrucciones para vuestro socket y seguir las instrucciones donde tengo que enganchar cada bichito. Lo enchufáis y no tiene mucho mayor misterio. Simplemente eso, recordar que si un procesador más potente suele requerir generalmente que también compréis un disipador más potente, que sea adecuado. Si tenéis un quad core, que el disipador sea suficiente para un quad core, ¿vale? Porque normalmente, pues en este caso pasamos de dual core a un quad core. Pues vale, en este caso el ventilador no era suficiente, el antiguo ventilador no era suficiente. Digamos que pasa por, pongamos, 5000 vueltas y, pues, no, y el procesador genera más calor. Entonces con las 5000 vueltas no es suficiente, necesitas uno que haga 8000 vueltas, ¿vale? Ejemplo práctico sería ese. Entonces, claro, tenemos que pasar a otro procesador y por ello pues compramos lo otro. Pero simplemente es una vez que digamos instalado el micro, que es muy sencillo, levantamos la tapita, lo metemos, fijaros donde tiene una muesca que hace así como una especie de, es cuadrado, pero una parte hace como un corte, ¿vale? Fijaos por ese corte, que coincida con lo que es el dibujo de la placa base, ¿vale? Lo metéis por ahí y tiene que encajar fácil, nunca empujéis fuerte. Tiene que encajar sencillo. Bajáis la tapita y encima va el disipador con el ventilador. Enchufáis el ventilador o vuestra placa base y ya estaría, no tiene mayor misterio. Y con eso podéis tirar vuestro ordenador. Pues hasta que está Juan baja el dedo, ¿no? Hasta que queréis hacer otra upgrade y por razón que sea, ese ordenador ya no os vale, pues nada, pues entonces vale, pero en principio, pues podéis darle mucho más vida a vuestro ordenador. Y eso era el temita de hoy. Pues nada, os dejo calculando las perras chicas, que no se me olvida, ¿eh? Venga, chao.
Informática que se escucha. informática que se escucha.
Pues Morta, muchas gracias por tus contenidos, como siempre muy interesantes, y parece que has olvidado comentar una cosita, así que lo voy a decir yo. Para ponerse en contacto con la sección de Mortanauta, simplemente tenemos varias posibilidades. Tenemos la más sencilla, el correo electrónico, la dirección es f1@enredando.net, y también tenemos la posibilidad de hacerlo mediante el foro de Enredando en www.enredando.net. y ya pasamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre. Y vamos a empezar hablando de un sistema de computación en la nube, un sistema de computación en la nube llamado Eucalyptus. Eucalyptus se trata de una infraestructura, una plataforma open source para la implementación de computación en nube privada de un clúster de ordenadores. Privada se refiere a que no es una nube pública que cualquiera pueda acceder, sino que en nuestro propio servidor podemos crearnos nuestra nube personalizada y usarla nosotros mismos o las personas a las que demos acceso. Eso se refiere con lo de privado. Su nombre hace referencia al acrónimo Elastic Utility Computing Architecture for Linking Your Programs to Useful System. Esto es una frase en inglés muy larga, que sería las iniciales de estas palabras que acabo de decir en inglés, serían Eucalyptus, y se podría traducir como utilidad de arquitectura informática elástica para confiar sus programas a sistemas funcionales. Eucalyptus es compatible con Amazon Web Service y está integrado con la distribución Ubuntu de GNU Linux a partir de la versión 9.04 como un útil de sistema de cloud computing, y puede instalarse fácilmente en la mayoría de distribuciones de GNU Linux, como pueden ser Debian, CentOS, Red Hat Enterprise, SUSE Linux, OpenSUSE, Fedora, y también se puede utilizar en gran variedad de tecnologías de virtualización de hardware, incluyendo hipervisores VMware, Xen, KVM, para implementar las abstracciones de nube que soporta. Actualmente posee una interfaz orientada al usuario que es compatible con los servicios, pero la plataforma está modularizada para poder utilizar un conjunto de interfaces diferentes simultáneamente. El desarrollo de Eucalyptus está impulsado por Eucalyptus System, una startup de respaldo de riesgo, que hay dos ediciones básicas, una propietaria y otra de código abierto. Hay dos posibilidades, y en concreto aquí vamos a centrarnos en la de software libre, la de código abierto. Vamos a hablar un poquito de las funciones. Eucalyptus implementa nubes de tipo privado e híbrido. La plataforma proporciona una interfaz única que permite al usuario acceso a recursos de infraestructura, máquinas, red y almacenamiento disponibles en nubes privadas y que están implementadas por Eucalyptus dentro del centro de datos de una organización, y también los recursos disponibles externamente en servicios de nube pública. El software está diseñado con una arquitectura modular y extensible basada en servicios web que permite a Eucalyptus exportar variedad de APIs hacia usuarios vía herramientas cliente. Actualmente Eucalyptus implementa el API estándar de la industria, el API de Amazon Web Service, el AWS, que permite la interoperabilidad de Eucalyptus con los servicios de esta plataforma de Amazon Web Service y herramientas, y también proporciona su propio conjunto de herramientas de línea de comandos llamada EUCA2 OOLS, que puede utilizarse internamente para interactuar con las instalaciones privadas de Eucalyptus o externamente para material de nubes públicas, incluyendo el sistema de Amazon. Eucalyptus incluye las siguientes funciones: compatibilidad con la API de Amazon Web Service, como hemos comentado, instalación y desarrollo con el útil de gestión de clúster de ordenadores ROX Linux desde el código o paquetes DEP y RPM, comunicación segura entre los procesos vía SOAP y WS Security, útiles de administración básica, capacidad de configurar múltiples clúster de servidores como una sola nube o una sola cloud, soporte para máquinas virtuales en Linux y en Windows, direcciones IP estáticas y grupos de seguridad, gestión de usuarios y grupos, informes de contabilidad y políticas programables y configurables. Las políticas tiene programables y también configurables. La arquitectura del software de Eucalyptus es una arquitectura en árbol, tiene cinco componentes de alto nivel: el Cloud Controller, el Cluster Controller, Wireless, el Storage Controller y el Node Controller. Cada componente del sistema tiene su propia interfaz web y es implementada como un servicio web standalone. Esto tiene dos ventajas principales. Primero, cada servicio web expone una API bien definida independientemente del idioma de programación, de un documento WSDL, que contiene tanto las operaciones que el servicio puede realizar y las estructuras de datos, input-output, y también, segundo, el Eucalyptus aprovecha funciones web service existentes como políticas de seguridad para comunicación segura entre componentes y confía en los paquetes de software de servicios web estándar de la industria. Sobre este software, que bueno, para la mayoría de los usuarios tampoco es que vaya a ser de mucha utilidad, aunque alguno puede necesitar implementar algo así en algún momento dado, pues existe esa posibilidad, pero es posible que como clientes sí tengan sí vayan a utilizar este tipo de software y no sean conscientes de que lo están utilizando. Pues bueno, pues para eso estoy aquí yo, para comentar que bueno, que están haciendo uso de una herramienta de software libre. Y bueno, hay una información muy interesante sobre este software, Eucalyptus. Lo voy a deletrear: Eucalyptus. Eucalyptus. Y la información que he encontrado es en la Wikipedia, está en la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus, como acabo de deletrear, guión de subrayar, paréntesis, informática, cierra paréntesis. Y pasamos a otro tema. Vamos a hablar ahora de una distribución de GNU Linux basada en Slackware, y esta distribución se denomina Zenwalk. Se trata de una distribución originalmente llamada Mini Slack, y es una distribución de GNU Linux basada en Slackware, como hemos comentado, centrada en herramientas de internet, multimedia y programación, creada por Jean-Philippe Guillemin. Desde su creación, la distribución ha sido muy diferente de Slackware en su mayoría, aunque mantiene compatibilidad con los paquetes binarios, y destaca, entre otras cosas, esta distribución Zenwalk por su facilidad de uso y rapidez de ejecución en un entorno de escritorio liviano como es el escritorio XFCE. Zenwalk apunta a ser una distribución Linux multiuso con aplicaciones de internet, multimedia y herramientas de programación, y con variadas herramientas especializadas diseñadas tanto para el principiante como para usuarios experimentados, ya que ofrece un sistema de configuración gráfica y opciones en modo línea de comandos también. Al igual que su rendimiento y estabilidad, la hace merecedora de ser una de las distribuciones más descargadas. Zenwalk cuenta con una comunidad en español que mantiene un foro dedicado a la ayuda y difusión de la filosofía Zen. Bueno, Zen, el Zen del principio del nombre, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los objetivos. Los objetivos de Zenwalk Linux son ser simple y rápido, proveer una aplicación para cada tarea, ser un entorno de desarrollo completo y ser tan pequeño que puede ser distribuido en una imagen ISO de un CD, o sea, menor de 700 megabytes, o sea, no haría falta grabarlo en DVD, sino con un CD que es mucho más pequeño, entraría perfectamente. Sobre esta distribución, que bueno, el que quiera más información, hay una información muy interesante en la Wikipedia, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Zenwalk guión bajo Linux. Y Zenwalk es Zenwalk, Zenwalk Linux. Y pasamos a otro tema. Ahora vamos a hablar de Liferia, que es un agregador de feeds, de noticias. Liferia es abreviatura en inglés de Linux Feed Reader, lector de feeds de Linux. Es un agregador de noticias para nuevos feeds en línea y es compatible con la mayoría de formatos de feeds, incluyendo RSS, o sea, los feeds de RSS soporta, también RDF y de Atom, y permite importar y exportar listas de suscripción en formato OPML. Liferia intenta ser un agregador rápido, fácil de usar y fácil de instalar con las librerías gráficas GTK Plus, lo que permite usarlo con el entorno de escritorio Genome. Es software libre y está disponible bajo la licencia pública general de GNU, la GPL. También Liferia da soporte a podcast. El autor, vamos a hablar un poquito de la pronunciación. El autor, Lars Linder, que es alemán, pronuncia nombre como Liefreja. Pero bueno, yo lo llamo Boniferia, cada uno lo pronuncia como quiere. Vamos a hablar un poquito de las características. Este software está escrito en C y no utiliza ningún lenguaje de programación interpretado. Para leer fácilmente artículos vinculados o comentarios de un blog, Liferia permite sitios web de leer utilizando un navegador integrado, que puede ser o bien Mozilla o Firefox, o con GTK HTML, o en las versiones más recientes también con WebKit. Además, el usuario puede configurar muchos navegadores externos predefinidos, por ejemplo en Netscape, Opera, Epiphany, Conqueror, y con los que abrir los enlaces. Al clasificar las suscripciones en carpetas, el usuario puede leer todos los titulares de una carpeta a la vez, y al habilitar una preferencia en la carpeta de filtrado, una preferencia en la carpeta de filtrado, se pueden ocultar todos los titulares previamente leídos. Al igual que el cliente de correo Evolution, Liferia admite carpetas de búsquedas que permiten al usuario guardar las búsquedas, y cada carpeta de búsqueda contiene todos los títulos que coinciden con sus reglas de búsqueda definidos por el usuario. Liferia permite sincronizar con los servicios de terceros como TinyTiny RSS y The All Reader. Vamos a explicar un poquito cómo usarlo. Para añadir un nuevo feed, tenemos que hacer clic en el botón añadir, en un botón que pone añadir suscripción, y entonces ahí introducimos la URL del feed y el resto lo hace Liferia por sí mismo. El feed aparece en el lado izquierdo de la ventana y también podemos cambiar la frecuencia de actualización de haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el feed y haciendo clic en propiedades en el menú que aparece al dar con el botón derecho. Y bueno, para leer el artículo completo tenemos que hacer clic en el inicio del enlace del navegador y en la derecha haciendo clic también en una noticia, e incluso podemos buscar en las categorías y hacer clic en el botón de búsqueda. En Epiphany hay una extensión de suscripción de noticias que permite añadir feeds de noticias durante la visualización de sitios web, y para Firefox hay una extensión también que permite añadir las suscripciones con un simple clic en el icono de barra de direcciones de Firefox. Desde la versión 2.0, que ya está muy antigua de Firefox, Liferia se puede utilizar como una extensión especial para suscribirse a nuevos feeds desde Firefox. El kit de ayuda de Liferia, Liferia ADD Feed, tiene que ser configurado en las preferencias de suscripción de feeds de Firefox. Sobre este software llamado Liferia, para poder descargar podcasts o incluso leer noticias de RSS, de feeds de RSS, de diferentes páginas, hay una información muy interesante también en la Wikipedia. En el día de hoy estamos machacando la Wikipedia con todas las informaciones que nos ofrece, y la dirección es s.wikipedia.org/wiki/Liferia. Liferia, que es L y latina F-E-R-E-A. Liferia, que el autor alemán lo pronuncia de diferente manera, pero bueno, yo lo pronuncio así. Y ya para finalizar con el programa de hoy, con los contenidos de software libre del programa de hoy, vamos a hablar de un software de audio, llamado Ardour, un software multipista de audio de software libre. Ardour, pues, se trata de un programa multiplataforma de grabación multipista de audio y MIDI a disco duro de código abierto, distribuido bajo la licencia GNU, el General Public License, o sea, la GPL. Generalmente usado como un entorno de remasterizado de audio, aunque sus características van mucho más allá, puesto que es un estudio de grabación digital sofisticado y uno de los mejores programas para grabación y edición de audio que existe en este momento. No solo dentro del software libre o open source, sino que se le compara en ocasiones con el Pro Tools, el estándar de grabación en estudios profesionales, y es muy usado, ¿no? Entre las características cabe destacar la grabación multicanal, edición no lineal y no destructiva, con una serie ilimitada de deshacer y rehacer, arquitectura basada en plugins, y además puede ser controlado por material de audio de forma similar a Nuendo, Cubase o Digital Performance. Tiene también grabación en 12 o 24 bits, aunque admite cualquier número de canales físicos. Tiene soporte para formatos de audio estándar como pueden ser WAV, WAV 3064, CAD, AIFF y otros muchos. Permite también escalado de tiempo, repetición por pista o por sesión, crossfading automático, o sea, los fundidos automáticos, y soporte de audio en mono o en estéreo. Sobre este software hay una información también muy interesante, como no, en la Wikipedia. Voy a dar la dirección. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/Ardour. que se lo voy a deletrear, a RDOUR, Ardour. Bueno, y esto es lo que tenía preparado para el programa de hoy y me despido. Solamente me queda recordar que tenéis unas formas de poneros en contacto con la sección de software libre de Enredando, mediante el foro que está en el portal de Enredando, entre www.enredando.net, o también un correo electrónico, y la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre. Nada más, solamente desear que paséis una feliz semana y hasta la próxima.
Enredando, la informática que se escucha.
Recordáis que hace unas semanas hablamos de un material que habían desarrollado en Estados Unidos, el MIT, y junto con la NASA, que era, digamos, un material que se reparaba automáticamente las fisuras. Básicamente eran dos láminas y en medio había un polímero, que al haber una grieta, una fisura, pues ese polímero entraba en reacción y se cerraba la fisura. Pues bien, aquí cerca, en la Universidad de Alicante, unos profesores han desarrollado un nuevo material que se autorrepara él solito. Es decir, no hace falta que esté ya entre dos superficies, dos cristales, sino que él mismo, tú coges, lo partes con la tijera, lo vuelves a unir y al de pocos segundos eso ya está fijo. ¿Vale? Es un material que se autorrepara como las películas de ciencia ficción. Las utilidades son muchísimas, desde sanidad hasta las naves espaciales, pasando por los móviles. Esas pantallas de móviles que se parece que cada vez se rompen más, pues bueno, con este material se autorrepararían. Ahora bien, es cierto que va a quedar la fisura, pero digamos que se autorrepara. Esto se puede repetir tantas veces como se desee. Tampoco cae en la seguridad que nos conocemos, ¿vale? Pero es al ser un proceso no químico, sino físico. Tampoco no van a dar muchas explicaciones porque es una cuestión de patente, pero sí que dicen que es un proceso físico, entonces no, digamos, no hay que aplicarle calor, no hay que echarle alcohol ni cosas de estas, no, ello mismo se pega y se puede pegar tantas veces como haga falta. Es decir, tú vas cortando, se va pegando, tú vas cortando, se va pegando. Además es flexible, creo que se puede, a ver, que lo confirmo. Es biocompatible, que hemos dicho que es para medicina, y es elastomérico, ¿vale? Y eso que ha traducido Cristiano dice que puede estirarse hasta 1000 veces sin romperse, por lo cual ya ves que también permite, digamos que es una especie de globo, ¿no? Puede decirlo de alguna forma. Y tiene memoria de forma, por lo cual si nosotros lo aplastamos, lo torcemos, lo giramos, lo hacemos un poco de perrerías, luego va a recuperar su forma original. Ya os digo que es un material muy novedoso, tardaremos bastante años hasta verlo en el mercado, pero bueno, es una especie que es una noticia que ha saltado en los medios y promete demasiado. Netflix llega a España el 20 de octubre. Netflix es una conocida página de que llaman VOD, Video On Demand, ¿vale? Simplemente sirve para que tú accedas a ellas y tú dices, hoy quiero ver Groucho Marx, ¿no? Hoy tengo un día de Groucho Marx y quiero ver esta película o esta serie. Generalmente Netflix suele estar más dedicada a serie que a películas, pero bueno, quiero ver esta serie. Digo, pues la le pinchas y te la ves tranquilamente, ¿vale? Es muy conocida. Es una de las empresas más gordas que hay, digamos, en este sector. Y el 20 de octubre, pues ya tenemos disponible en España. El precio oscilará entre los 7,99 euros y los 11,99 euros. Depende si es la modalidad básica o avanzada. La de 9,9. Además, perdone. Además, habrá un pago de 9,99 para suscripción de dos pantallas y HD y 11,99 para resolución de 4K. Estas televisiones que están saliendo al mercado, que es ya no es ultra definición, y con 4 pantallas. Podrá verse en televisiones, Smart TVs, tabletas, smartphones, ordenadores, consolas de videojuegos, Apple TV y Chromecast. Además de otros amplificadores con conexión a internet y a través de Vodafone TV. Se podrá comprarse tarjetas prepago con el precio que os he comentado. y funciona como cualquier otra tarjeta de pago. Tú la cargas y va consumiendo. Depende de lo que queramos, cuántas veces lo veremos, pues va consumiendo. Además, además está la posibilidad de suscribirse. Tampoco no hay muchos datos sobre ello, pues tendremos que esperar noticias. Pueden adquirirse en El Corte Inglés, en Tiendas Game, en MediaMark, Fnac o Eroski. También comentamos hace unas semanas que YouTube intentaba un poquito monetizar su inversión, es decir, sacarle dinero a la historia. Entonces, ahora también lo que han sacado es Shopping Ads. Y entonces la sección de abajo del vídeo, donde aparecen los anuncios, os aparecerá un anuncio, pero pinchando en ello, directamente podemos adquirir el producto. Esto, según asegura YouTube, pues ayuda a, primero, a aumentar ingresos, tanto a lo que es al anunciante como a ellos, pero sobre todo también reducir tiempo al espectador, ¿vale? Que ya no tienes que ir a la página web, buscarlo, no simplemente estás viendo, por ejemplo, un vídeo de una tarjeta gráfica, pinchas y directamente te aparece la opción de comprar esa tarjeta gráfica. Es una forma, digamos, de ir directamente al grano. Estará disponible a partir de otoño. Empezará en Estados Unidos y luego irán trasladando a otros países. El Consejo de la Unión Europea ha aprobado finalmente las nuevas normas que pondrán fin a los recargos por utilizar el móvil en otros países comunitarios, el conocido efecto roaming, para junio de 2017, que además garantiza la neutralidad de Internet. Los costes por llamar, enviar mensajes o navegar de Internet desaparecerán el 15 de junio de 2017, es decir, el 15 de junio de 2017 desaparece el roaming. Como paso intermedio, hasta la abolición de las tarifas, la UE ha decidido rebajarlas el 30 de abril de 2016. Cuando el precio mayorista por minuto no vaya a superar los 5 céntimos de euros, los 2 céntimos por SMS y los 5 céntimos por megabyte, IVA excluido. Estos precios son un 75% más baratos que los actuales, pero bueno, esto ya estamos hablando de abril de 2016. Por lo que se refiere a la garantía para la neutralidad de Internet, los operadores tendrán que tratar con igualdad de condiciones todo el tráfico, aunque podrán aplicar medidas de gestión, entre comillas, del mismo, que sean razonables, también entrecomillado, según la nueva normativa. El bloqueo o estrangulamiento de contenidos solo se permite en circunstancias limitadas, por ejemplo, para evitar ciberataques o congestiones de tráfico. Es decir, había muchas tentaciones de algunos proveedores de Internet de discriminar lo que es el tráfico de Internet. Por ejemplo, que la gente está viendo muchos vídeos y eso hace que mi Internet vaya lento. Pues entonces a esa gente yo les penalizo para que les vaya más lento y priorizo, por ejemplo, los emails. O este cliente que se gasta mucho conmigo, le doy más velocidad, independientemente de lo que gaste, pero que le va a funcionar mejor Internet que otro cliente pues que tiene una ADSL más modestillo, ¿vale? Eso se estaba intentando algunas compañías de telefonía en hacer, y bueno, aquí lo que viene a decir la Unión Europea, que ni si se os ocurra. Eso está muy feo. Todos recordaréis la discusión entre Uber y los taxistas sobre que era un servicio desleal, competencia desleal, etcétera, etcétera. Pues bien, lo mismo ha surgido entre la patronal de autobuses, Confebus, y el servicio de BlaBlaCar. Ahora mismo esto está visto para sentencia por el juez de la mercantil número 3, que se llama Andrés Sánchez Magro. Y bueno, pues está visto para sentencia, por lo cual es muy posible que en poco tiempo BlaBlaCar deje de existir o bien continúe, depende de lo que decida el juez. Simplemente, pues bueno, si os veis que BlaBlaCar ha desaparecido, pues mirad un poquito las noticias, por si acaso es un caso de estos, ¿vale? Ya sabemos que aquí está visto para sentencia, pero puede salir mañana o puede salir dentro de 3 meses. Entonces, si sois usuarios de este servicio, estad un poquito atentos al tema. Comentamos que los nuevos dispositivos Nexus tenían la opción de almacenar la huella dactilar, tenía un lector de huellas y pues obviamente eso sirve como reconocimiento y eso se tiene que guardar en alguna parte. Bien, el equipo de Nexus ha asegurado que Google no va a guardar esa huella dactilar, sino que se almacena en el mismo dispositivo en una zona encriptada que llaman TrustZone, ¿vale? Que es una zona encriptada de memoria, pero que esa huella dactilar no se comparte con Google. Esto obviamente, compartir una huella dactilar con Google ha asustado a cierta gente. Y le han querido emitir esa noticia para tranquilizarlos. Además, comentan, la API de Android 6. más malo no permite el acceso a las huellas por parte de las aplicaciones, por lo cual es una cosa que queda ahí bastante protegida. Hace unos meses se anunció el Skype Translator, que es digamos la opción de Skype, bueno, la opción no, digamos el Skype 2.0, por decirlo de una forma, que permite al mismo tiempo hablar a dos personas en lenguajes diferentes y entenderse. Esto que aparece en las películas de ciencia ficción, que es tiene un dispositivo que se pone en la garganta y habla en el otro idioma, parecido, pero bueno, en el mundo Skype, ¿vale? Es decir, que nosotros podemos llamar a una persona de China sin saber chino y entendernos una conversación. El Skype se encarga de traducirlo. Un poquito como el Google Translator, pero en voz. He visto vídeos y es bastante impresionante, la verdad. Pero bueno, esto ya está, digamos, ya ha salido. Está en vuestras actualizaciones, cuando leáis Skype, actualizar, aparecerá. Habrá algunas personas que se aparecen antes y otras se aparecerán un poquito después, según vaya, digamos, liberando los Skype. En principio ya lo tenéis que tener, porque está desde el jueves pasado. Ha comenzado a llegar a los usuarios y los idiomas que incluye: inglés, francés, alemán, italiano, chino, mandarín y español. Y 50 idiomas en la aplicación de mensajería. Así es que pretende solucionar barreras cotidianas en el ámbito como los estudios países extranjeros, contacto con proveedores internacionales, la comunicación entre familiares, una pareja multicultural o investigación de doctorados en universidades de distintos países. El problema de esto es que está disponible para Windows 8.1 y Windows 10. Los usuarios de Windows 7 y anteriores, por el momento, no vamos a tener Windows Translate, ¿vale? O sea, Windows Translate, no, Skype Translator, ¿vale? No vamos a tener esta opción. No se descarta que en un futuro aparezca, pero de momento pues no han anunciado planes al respecto. El icónico traje de esclava o bikini dorado que la princesa Leia lleva en la cinta Star Wars 6 Return of the Jedi ha sido subastado por $96,000, unos 35,600 euros. La subasta del traje tuvo lugar el pasado en octubre y la compuja comenzó con $80,000, pero fue subiendo hasta los 96,000 que hemos comentado. Sin embargo, el postor, que se llevó por el traje, no ha revelado su identidad. Junto con el traje también se ha juntado la garantía de autenticidad firmada por el diseñador industrial de Light and Magic, Richard Miller. Este bikini dorado no ha sido la única pieza de Star Wars que se subastó. También se ha vendido la miniatura de la nave Local Runner por $450,000. Bien, ahí ya sea, uno me va a decir, esto no es un tema, una noticia informática. Bueno, pero es Star Wars, lo siento. Star Wars es Star Wars. El Tribunal de Justicia de la UE ha declarado en válida la decisión que adoptó la Comisión Europea en el año 2000, sobre la transferencia de datos personales de ciudadanos europeos a Estados Unidos. Declaró entonces que aquel país garantizaba suficientemente la protección de datos y la privacidad de las personas. Fue dentro de lo que se llamó Puerto Seguro, un protocolo al que las empresas estadounidenses se podían adherir de forma voluntaria. Bien, esto es un poquito farragoso. Lo vamos a explicar un poquito offline, ¿vale? Digamos que nosotros cuando tenemos una cuenta en Facebook, tranquilamente, y esa información se transmite a Estados Unidos, se almacena a los servidores de Facebook en Estados Unidos, ¿vale? Y dentro pues se aplica la legislación de Estados Unidos. Lo que ha pasado es, bueno, es a raíz de que una persona no estaba muy contento con que se transfieren datos de este tipo y de otros, ¿vale? Estamos hablando de Facebook, que también se transmiten bancarios, etcétera, etcétera. No estaba muy contento con esta transferencia de datos que se producía. Entonces, bueno, demandó en este caso también a Facebook, y por eso viene la noticia. Bueno, pues se me ha acordado primero. Y en el país, y como Facebook Europa está en Irlanda, pues el tribunal irlandés dijo que, bueno, que tampoco veía muy claro la cosa, fue escalando. Y al fin y al cabo, pues lo que han venido a decir es que ese puerto seguro, que en principio, según la digamos la Unión Europea, pues garantizaba la privacidad de las personas, pues que no les queda claro, porque si nosotros queremos acceder a los datos de Estados Unidos, pues vamos a tener problemas. Es decir, os habéis fijado que en muchos sitios, cuando os llega una carta de propaganda, etcétera, etcétera, aparece usted tiene derecho a acceder a los datos, para ello tiene que llamar al teléfono tal, a enviar un correo a cual, o escribir una carta a tal sitio, ¿vale? Pues si nosotros queremos hacer eso con una con los datos que están en Estados Unidos, no existe esa opción, ¿vale? Entonces dice el tribunal, si por ahí, si por una parte yo digo que tienes ese derecho y por otra parte no te lo doy, aquí hay una cosa que no me cuadra, ¿no? Entonces lo ha echado un poquito todo para atrás, te ha ido escalando un poquito a poquito, y a eso y ha subido el Tribunal de Justicia de la UE, que ha dicho que ese acuerdo, pues que está muy bien, es muy bonito, pero que en Europa tenemos unas leyes y que al transmitir los datos no se garantizaban todos los derechos que tenía el usuario. Y por eso ese acuerdo, al ir en contra de la ley, según los jueces, pues se declara inválido. Esto obviamente a las empresas que están utilizando el soporte seguro, pues se ha roto un poquito los esquemas. ¿Nos vamos a quedar sin Facebook? ¡No, socorro! No, no, tranquilos, vale, no va a pasar eso. Pero van a tener que replantearse cómo transmiten los datos, cómo los almacenan y a ver qué pasa, porque no está nada claro esto. Vale, sin más. Ya, pues bueno, pues pasamos a Mikel para que haga la despedida.
La informática que se escucha.
Y con el resumen de la actualidad de la semana, ponemos el punto y final a este programa. Recuerda que tienes toda la información en nuestra página web, en www.enredando.net. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, mándanos un correo electrónico a la siguiente dirección, oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y una semana más nos despedimos con un track, que podríamos decir que son la banda sonora de las partes informáticas. Esperamos que el programa haya sido de tu agrado y si quieres más, en 7 días podrás tener una nueva ración de Enredando. ¡Hasta pronto!